Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos enfrenta una fuerte tormenta invernal y en algunos lugares provoca serios problemas por la acumulación de nieve. Enero fue el mes con mayor número de víctimas fatales a consecuencia del COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Autoridades estadounidenses extreman esfuerzos en la lucha contra el tráfico humano infantil. Y en los deportes, el béisbol de Grandes Ligas busca eliminar su pretemporada y acortar la campaña. Así empezamos hoy, lunes 1 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Gracias por sintonizarnos. Empezamos a informar. Una fuerte tormenta invernal con nieve y lluvia helada afecta a gran parte del país, provocando incluso interrupciones en la lucha contra el COVID-19. Luis Alberto Facal informa.
El noreste de Estados Unidos enfrenta una enorme tormenta invernal que podría arrojar más de 30 centímetros de nieve en muchas áreas, crear condiciones similares a las de una ventisca y causar problemas de viaje durante los próximos días. La tormenta ya está afectando la vacunación contra el coronavirus en Nueva York y Nueva Jersey y las citas para el lunes debieron cancelarse y reprogramarse. El sistema de tormentas cubrió partes del medio oeste con la mayor cantidad de nieve que algunos lugares han visto en varios años. Chicago recibió casi 18 centímetros de nieve el domingo, lo que provocó la cancelación de un par de cientos de vuelos en los dos aeropuertos de la ciudad. En Wisconsin, la profundidad de la nieve en algunos condados cercanos al lago Michigan habían alcanzado más de 38 centímetros y la nieve seguía cayendo. Washington D.C. y partes de Virginia y Maryland también han recibido nieve, con hasta 5 a 10 centímetros en algunas áreas. La nieve y el frío en Washington llevaron al presidente Joe Biden a posponer una visita al Departamento de Estado que estaba prevista para el lunes. Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo por la noche que la visita se reprogramaría para más adelante en la semana, cuando el personal de la agencia y los diplomáticos pudieran viajar de manera más segura para asistir. El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado fuertes nevadas para el lunes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mes más mortífero a causa del COVID-19 mientras centra sus esfuerzos en inmunizar a la población. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos registra más de 441.000 fallecidos a consecuencia del COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins, y cierra así el peor mes desde que empezó la pandemia. Ahora, ante la adicional amenaza que suponen las nuevas variantes del COVID-19 halladas en el país, autoridades sanitarias piden a la población responsabilidad para evitar la propagación de la enfermedad. Como destacó la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, en la última rueda de prensa del equipo de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca. También sabemos que los virus mutan y tienden a mutar de formas ventajosas para el virus. Esperábamos esto y es por eso que me siento obligada a subrayarles la necesidad de que permanezcamos firmes en nuestro compromiso de tomar todas las medidas apropiadas para protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. En tanto, el doctor Anthony Fauci se mostró entusiasmado al anunciar los beneficios que la vacuna desarrollada por la multinacional estadounidense Johnson & Johnson supondría para la población.
Ahora tenemos una vacuna candidata de valor añadido que, por supuesto, como sucede con cada candidata, presentará los detalles de sus datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos. Pero quiero señalar que esto tiene importantes implicaciones, potenciales y reales, porque se trata de una vacuna de una sola inyección en la que se empieza a ver la eficacia entre 7 y 10 días después de la primera y única dosis.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mientras el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza en sus primeras fases, los niños tendrán que esperar. Tony Cano tiene detalles.
El máximo experto del gobierno de Estados Unidos en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo el viernes que tiene la esperanza de que los niños empiecen a ser vacunados dentro de pocos meses, un paso necesario para asegurar la inmunidad generalizada al virus. Con suerte, para cuando lleguemos al final de la primavera y el principio del verano, podremos vacunar a los niños. Los niños podrán estar vacunados, lo señaló Fauci. Los menores representan una cuarta parte de la población y para que Estados Unidos alcance la inmunidad colectiva se requiere que entre 70% y 85% de los habitantes estén vacunados. No se desea tener que pasar por una prueba de eficacia en la que se involucre a decenas de miles de niños, señaló Fauci. Lo que puede hacerse es una prueba a mucho menor escala, que vaya de cientos a un par de miles. Evaluar lo que llamamos seguridad e inmunogenicidad, un término para referirse a cuando la vacuna genera exitosamente una respuesta del sistema inmunológico. Las vacunas aún no han sido aprobadas para los niños. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos reconoce el desafío de luchar contra la explotación infantil, uno de los peores flagelos que azota el mundo, ya sea por el trabajo infantil o los delitos vinculados a la prostitución. En una tarea conjunta en la que están inmersas autoridades, fuerzas policiales y de inteligencia, además de organizaciones sociales que defienden a los menores, no solo en su rescate de la esclavitud moderna, sino ayudándoles a recuperarse. Una reciente operación policial en Los Ángeles rescató a 33 niños desaparecidos, 8 de ellos víctimas de tráfico humano, que habían sido explotados sexualmente. El esfuerzo conjunto llamado Operación Ángeles Perdidos involucró a múltiples ramas de las fuerzas del orden y agencias de servicios sociales. La agente especial del FBI, Amanda Dettermine, describe cómo operan los abusadores.
Los traficantes son muy buenos para descubrir en particular cuál es esa vulnerabilidad, cumplir con eso para el niño y finalmente obligarlos o coaccionarlos. O si son niños, ni siquiera tiene que ser la fuerza o la coacción, ¿verdad? Son niños, son vulnerables.
Hay organizaciones que ofrecen asistencia como Children of the Night. Louis Lee fundó esta organización y expresa:
estos niños, muchos fueron criados en casas con drogas. Sus padres los vendieron por drogas. Fueron abusados o violados antes de que pudieran caminar.
Los programas de intervención ayudan, pero quienes trabajan con jóvenes en la calle dicen que solo un enfoque integral puede romper el ciclo. Louis Lee dice que se debe resolver muchos de esos problemas que se encuentran en el hogar como primera medida.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y estas son algunas de las noticias que destacamos en América Latina. Los venezolanos exigen respeto a la propiedad privada y piden el pronunciamiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Carolina Alcalde en el reporte.
Por lo menos 10 intentos de invasión de edificios y locales comerciales se han registrado en el centro de la capital venezolana en lo que va de año, según denuncias de dirigentes vecinales que exigen respeto a la propiedad privada y que a través de un documento consignado en la sede de la ONU en territorio venezolano, solicitaron un pronunciamiento de la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El dirigente vecinal y coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, dijo a La Voz de América que el año pasado recibieron 53 denuncias de intentos de invasión por parte de civiles armados.
Hay participación directa por omisión y acción de altos personeros del gobierno de facto de Nicolás Maduro, diputados, la alcaldesa del municipio de Libertador, concejales, y eso es público y notorio comunicacional.
Omar Pérez es propietario de un inmueble que fue invadido violentamente a finales del año pasado. Después de diversas acciones logró recuperarlo, pero dice sentirse desamparado por las autoridades y denuncia que incluso ha llegado a ser acosado psicológica y físicamente.
Lamentablemente es un estado donde no hay derecho, donde no se respeta la propiedad privada y donde nosotros los dueños de las propiedades nos sentimos totalmente indefensos, tratando siempre por las vías legales de rescatar nuestras propiedades.
A principios de año, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo en una entrevista concedida al diario Últimas Noticias que una de las propuestas que elevaría ante la Asamblea Nacional sería decretar la confiscación de los bienes que estén en desuso de todos aquellos venezolanos que están fuera del país, una propuesta inconstitucional según expertos en la materia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La tensión en la frontera de Ecuador con Perú persiste a raíz del fortalecimiento de la vigilancia militar peruana por el cruce de migrantes venezolanos. Néstor Aguilera tiene los detalles.
Decenas de ciudadanos venezolanos en calles, parques y espacios públicos se multiplicaron en las últimas horas en la ciudad de Guaquillas, localizada en la frontera entre Ecuador y Perú. El hecho se produce ante el anuncio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Peruanas de movilizar 1.200 efectivos y vehículos blindados a la zona para controlar el paso de migrantes. El alcalde de esa localidad ecuatoriana, Alberto Astudillo, se mostró sorprendido por la medida, porque dijo no se trata de una guerra. Sin embargo, recalcó que la masiva presencia de venezolanos crea un problema social, por lo que demandó acciones urgentes.
Esto hace que nosotros hagamos un llamado a la Cancillería, al Estado ecuatoriano, a fin de que busquemos la manera de un corredor humanitario para que se regresen.
El exdirector de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez, afirmó a La Voz de América que la decisión de enviar tropas a la frontera binacional para controlar es acertada, ya que su país no puede ofrecer oportunidades laborales a todos y existen organizaciones criminales que se aprovechan de los migrantes.
Están extorsionando a estos venezolanos con el ofrecimiento que acaban de conseguir trabajo y, lógicamente, tener una vida mejor.
La Asociación Civil Venezuela en Ecuador se mostró preocupada. Su presidente, Daniel Regalado, explicó que el tema de los derechos humanos no se respeta.
Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en esa situación, pero es muy preocupante el cómo están tomando las acciones.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Osvaldo Jarrín, durante un recorrido por la frontera binacional, constató las secuelas que deja la detección de más de 30 pasos clandestinos. Allí señaló que resulta difícil desplazar personal militar a toda la línea de frontera, pero afirmó que se realizará. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y la controversia por la conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala aumenta por la designación de uno de sus miembros acusado por conspiración y obstrucción de la justicia. El informe con Eugenia Sagastume.
La conformación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala sigue causando controversia. Mientras están en proceso las convocatorias para seleccionar a los magistrados que integrarán esta máxima corte para el periodo 2021-2026, está en impasse la toma de posesión de Maynor Moto como magistrado titular en la actual gestión. En medio de la polémica, Moto fue juramentado por el Congreso de la República, pero no ha tomado posesión, algo que considera una ilegalidad.
Acá no pueden entrar a analizar, ¿será que le damos o no le damos posesión? No. Tienen que dar posesión. No hay ninguna circunstancia que lo esté limitando.
Contra la designación de Maynor Moto se han presentado 11 acciones legales y tiene 2 solicitudes de antejuicio en su contra. A criterio del analista Cristian Castillo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el desacuerdo refleja en que la llegada de Moto es un riesgo en la correlación de fuerzas dentro de la Corte que cobra cada vez más relevancia.
Puede cambiar la ruta de los procesos en el país, tanto a nivel jurídico como político. Eso hace que la CC sea tan importante. Se ha vuelto pues un centro de atención ya no solo de los actores nacionales, sino que ahora lo vemos en los actores internacionales.
El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que sigue de cerca el intento de nombrar a Moto por las acusaciones de conspiración y obstrucción de justicia que pesan en su contra, poniendo en duda la integridad de la Corte y replicando la solicitud del embajador estadounidense William Pope de que se lleve a cabo un proceso legítimo y transparente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua el gobierno continúa sumando reformas al Código Penal y opositores denuncian que se busca fortalecer el sistema jurídico de represión. Daliano Caña tiene el reporte.
Diputados sandinistas solicitaron a la Asamblea Nacional de Nicaragua modificar dos artículos del Código Procesal Penal del país para ampliar de 48 horas hasta 90 días el plazo para que una persona que esté siendo investigada pueda permanecer detenida, aun sin que la Fiscalía presente una acusación formal en su contra, una denuncia formulada por juristas independientes y defensores de derechos humanos como una violación a la Constitución y a la profundización del modelo cubano de represión en Nicaragua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que esta modificación a los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal lesionan la dignidad humana del detenido y sus familiares. Ever Acevedo, asesor legal de este organismo, argumentó.
Es una de las más violatorias al principio de la presunción de inocencia. Pasamos de presentar al detenido ante la autoridad competente dentro de las 48 horas a una extensión de 90 días.
Por su parte, el jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Palé, explicó a La Voz de América que la iniciativa rompe con el modelo de justicia penal que existe en Nicaragua.
Ortega está retrocediendo. ¿Por qué? Porque la lógica es que aquí primero debe investigarse y después detener.
La iniciativa de reforma será consultada en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional antes de ser aprobada por los legisladores, y el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de esta comisión, sostiene que la reforma busca respetar los derechos humanos, la presunción de inocencia de los detenidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Uruguay visitará Brasil esta semana en medio de la crisis del COVID-19 y una nación que es la que reporta el mayor golpe de la pandemia. Leonardo Luzzi reporta.
En plena pandemia por el COVID-19, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, entendió que era el momento de realizar su primer viaje al exterior desde que asumió su cargo el pasado 1 de marzo. Lacalle Pou viajará este miércoles a Brasil para mantener un encuentro privado con el presidente Jair Bolsonaro. De la reunión, que será un almuerzo, participarán también los cancilleres de ambos países para abordar la agenda bilateral y del Mercosur. El viaje se da en momentos en que el COVID avanza en la región, aunque en la vacuna está la esperanza de detenerlo. Uruguay ya aseguró la compra de más de 3 millones y medio de dosis con las que espera contar a fines de este mes o comienzos de marzo. Mientras tanto, desde hoy lunes, rigen los cambios respecto a quienes pueden ingresar a Uruguay, según lo anunció el presidente Lacalle Pou.
¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras. Que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes, y después se enumera taxativamente otras excepciones.
Esa decisión fue acompañada de otra, de aumentar los controles en las fronteras, tanto con Argentina como con Brasil.
Va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa.
En Uruguay hay unas 7.000 personas con COVID-19 y más de 430 fallecieron portando ese virus. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Después de meses de protestas en defensa de las vidas de los afroestadounidenses, el presidente Joe Biden firmó varias órdenes ejecutivas reiterando su apoyo a la justicia racial.
En mi campaña para la presidencia dejé muy claro que había llegado el momento como nación. Enfrentamos profundas desigualdades raciales en el sistema estadounidense, racismo sistemático que ha plagado a nuestra nación durante mucho, demasiado tiempo.
Pero algunos activistas no están convencidos de que el presidente cumplirá con las demandas del movimiento, como redirigir algunos fondos policiales y abolir las prisiones federales privadas, a pesar de que el mandatario firmó una orden ejecutiva que elimina esos contratos. Till Lindsay es integrante del grupo Black Community PDX. Y dice, el hecho de que Biden haya sido elegido no significa que hará las cosas correctas para el movimiento de Black Lives Matter. Votamos a Trump, así que ahora es el momento de asegurarnos de que Biden siga todo lo que la comunidad afroestadounidense necesita. Algunos activistas afirman que la clave será responsabilizar a Joe Biden, reforzando la organización de base en las comunidades de color que ayudaron a impulsarlo a la Casa Blanca. Si bien algunas protestas contra la injusticia racial se han visto empañadas por la violencia que tanto Biden como Trump condenaron, el movimiento ha abogado en gran medida por las protestas pacíficas y ha subrayado la importancia del trabajo a nivel local.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las grandes ligas propusieron aplazar por un mes el inicio de los campamentos de primavera debido a la pandemia de coronavirus y posponer el comienzo de la campaña al 28 de abril, según indicaron dos personas con conocimiento del plan. Bajo este proyecto presentado al sindicato de jugadores el viernes, la temporada regular sería recortada de 162 a 154 partidos. También la postemporada se ampliaría de 10 a 14 equipos. Se extendería el uso del bateador designado a la Liga Nacional por segundo año consecutivo y Grandes Ligas mantendría la regla experimental de 7 entradas en dobles carteleras e iniciar los extra innings con un corredor en la base segunda. Todos los jugadores tendrían que reportarse a los campamentos de primavera el 22 de marzo, a diferencia del actual calendario cuyos entrenamientos voluntarios se inician el 17 de febrero para lanzadores, receptores y peloteros lesionados y el 22 de febrero para el resto del plantel. Y en el golf internacional, sin mostrar los efectos de una polémica en cuanto a los reglamentos, un día después, el golfista estadounidense Patrick Reed sacó ventaja de 5 golpes para ganar el torneo Farmers Insurance Open de ayer domingo. Reed firmó tarjeta de 68 tiros con 4 bajo par en Torrey Pines gracias a un eagle en el hoyo 6 de par 5 para coronar su noveno título de la gira de la PGA con un birdie en el hoyo número 18. El ex campeón del Master terminó 14 bajo par tras mostrar una actuación constante durante 4 días. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El Festival de Cine Sundance 2021, que concluirá el miércoles 3 de febrero, ha estado presentando estrenos en línea y paneles virtuales desde Park City, Utah. El Festival de Cine Independiente, fundado por el actor y director Robert Redford, canceló su edición presencial debido a la pandemia COVID-19, presentando en cambio una versión digital. Las películas presentadas en el festival incluyen 72 largometrajes y 50 cortos. El público aún puede adquirir entradas para los estrenos y participar además en sesiones de preguntas y respuestas en línea. Las proyecciones incluyen Coda, sobre una niña amante de la música, y Together Together, protagonizada por el actor de The Hangover, Ed Helms, como un hombre soltero que contrata a una madre sustituta. Los paneles del festival incluyen uno sobre la mujer en el cine, con las actrices Hailey Berry y Robin Wright. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos enero-febrero 1979. Neil Diamond debuta en Hot 100 con Forever in Blue Jeans, el segundo sencillo de su álbum You Don't Bring Me Flowers, cuya canción principal fue un dúo con Barbra Streisand. Forever in Blue Jeans alcanzó el número 20. 1984, la banda británica de reggae V40 debuta en las 100 calientes con Red Wine, escrita por Neil Diamond. 1989, el trío de rock británico Fine Young Cannibals debuta con She Drives Me Crazy, que alcanza el número uno, y fue seguida por otro número uno de la banda Good Thing, que forma parte de la banda sonora de la película Tin Men, protagonizada por Richard Dreyfuss y Danny DeVito. 1968, el legendario Otis Redding debuta en la Hot 100 con Sitting on the Dock of the Bay, que llega al número uno. El tema fue grabado solo días antes de la trágica muerte del artista en un accidente aéreo a los 26 años. Sitting on the Dock of the Bay obtuvo premios Grammy a Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. Ha sido traducida a varios idiomas y se escucha frecuentemente en alemán en emisoras multiculturales en las Islas Canarias. 1973, Stevie Wonder llega al número uno de las 100 calientes con Superstition, de su álbum Talking Book, que también incluye You Are the Sunshine of My Life, You and I, Blame It on the Sun y I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever, de la que Sergio Méndez hace una excelente versión. Superstition le valió a Stevie Wonder dos premios Grammy por Mejor Canción de Rhythm and Blues y Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la Hot 100 con Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye, que llega al número 2 y al número 1 en la lista de Rhythm and Blues. La canción les valió a Gladys Knight y los Pips un Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop. Ellos ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1996. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.